Pues en parte por la mamá de mi esposa, Pamela, que estaba ya muriendo de cáncer y estaba ya con este de cáncer como 8 meses, 9 meses, y por fin ya pudimos llegar y me da gusto, y llegamos al mero domingo de otros que vienen de visita de Puruándiro, y que me hace pensar en cuando llegamos ahí a Puruándiro hace, yo creo, casi... Okay, casi 20 años, 17 años. ¿Cómo sabes tú la fecha? ¿Tú llegaste allá hace 17 años? O, pero llegamos nosotros antes. No respondieron, por eso Dios mandó a otros. Es porque allí en la iglesia de Medford y de Grants Pass, llegaron personas de Puruándiro, por eso íbamos de visita allá para hablar con sus familiares, y ninguno quería oír, y entonces mandamos a Mónica y Jamie, hicieron un gran trabajo allá, y después tuvo que buscar en Dinamarca a otro para llegar, y ahí vamos trabajando allá. Hay ciertos lugares que sí son más difíciles de entrar. La verdad, como siempre, vamos a ranchos y pienso, ¿cómo voy a hablar aquí? ¿Cómo me van a recibir? Porque vamos todavía hasta la fecha visitando a familiares allá, y fuimos a uno, ¿cómo se llama el lugar? Lomas de Santa Gertrudis, sí, y no se encuentra en ningún mapa. Y solamente por señas acá y allá, y llegamos y buscando la manera de decir, ¿saben qué, ustedes, que su hijo o su hija llegó a admitir no ando bien, y lo que pensé no era correcto, y ahora tengo a Cristo en mi corazón? Y a veces con una sonrisa están como, pues, ¿de qué estás hablando? Y otros, qué tan bonito, me da gusto que están ustedes cuidando a mi hijo, porque yo sé que no andaba muy bien. Y ahí vamos, vez tras vez, y cada vez parece que la comida es mejor, como nos reciben con más amor, más cariño, y pues allá, entonces Puruándiro, perdón, comenzamos allá igual, y me da gusto que hay algo, y aquí hay fruto, aquí que están con nosotros hoy en día, y cuando llegamos a Irapuato también, mira, lo que Cristo ha hecho para llegar aquí, donde yo nací, en este pueblo, aquí, hace 69 años casi, en julio, 69 años. ¿Quién hubiera pensado que hubiera estado aquí 69 años después hablando español, o haciendo el intento por lo menos? Y para saber que es satisfaga, que no satisface, pues, wow, sí, hasta un mexicano quería pelear conmigo sobre esta palabra. No es cierto, satisface, no es satisfaga, ok, ya. Pues aquí estamos, y aquí también, como he dicho, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero aquí nací de nuevo. También, aquí unas cuadras, ahí en una casa grande de como 60 muchachos, perdido como todos los demás allá, solamente uno me buscó y me habló de Cristo Jesús, como podría darme pues este freno que necesitaba en mi vida para darme otro comienzo. Y estaba hablando aquí con este joven aquí atrás, que es cristiano, ¿verdad? Que le dije, tenía 17 años y terminando el primer año, un desastre. Y que en este momento, cuando Cristo me tocó, fue el comienzo de algo bien agradable hasta la fecha. Y aquí conocí a mi esposa, Pamela, también. Y lo mismo había pasado con ella en la misma escuela. Y aquí estamos casi 47 años después, en septiembre. No pude esperar graduarme de la universidad. Ya me casé con ella en septiembre y dije, no, ni vamos a vivir juntos, ni vamos a casarnos bien. Pero te voy a poner a trabajar cocinando pizzas para pagar los estudios. Yo trabajaba también. En aquel entonces pudimos trabajar medio tiempo y ya sobrevivimos. Y qué agradable. Andaba yo en bicicleta porque ni 25 centavos de la gasolina no pude pagar. Y entonces en bicicleta. Y aquí estamos hoy. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy por este grupo que has juntado aquí para estudiar tu palabra, pensar en cosas eternas. Gracias por ser nuestro Padre y que nos buscaste y con paciencia estabas esperando tú el momento exacto para tocar el corazón. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues el Día de Madre ya llega y hay flores y hay música, mariachis, y hasta uno compran sus boletos y todos llegan para celebrar el Día de la Madre ahí en México. Elogios, flores, tarjetas. Ay, tú me cuidaste, me hiciste esto, siempre era mi apoyo. Día de Padre. ¿Qué puedo decir? Te quiero mucho, papá. No quiero mentir. Pues tenemos un complejo, ¿verdad? Nosotros, los papás, nuestro papel es medio complejo, complicado, ¿no? Yo creo tal vez es porque tenemos que ser una autoridad y hay mucha rebelión contra la autoridad, no sé, pero elogios, tarjetas, pues no es igual. Pues aquí tal vez tenemos algo de aclaración en esto, porque el Día de Padre es medio difícil para unos, en particular nosotros como papás, porque vemos que que ustedes han visto muchas veces, pero vamos a tomar esta parábola en forma diferente. Dicen, el hijo pródigo, pero ni sabemos qué quiere decir pródigo, pero suena mal. Suena bien. ¿Y qué quiere decir? Pues gastador. Mal gasta su dinero, no ahorra nada. Esa es parábola del hijo pródigo, pero vamos a tocar más el padre, porque realmente esta parábola debe ser el padre de dos hijos rebeldes. Este sí es más, llega más al asunto. Aquí tiene dos hijos y hacemos hincapié en el que anda mal, según el que mal gasta su dinero. Pero se centra tal vez aún más en el otro hijo, el hermano. Pero hoy vamos a hacer hincapié en el papá, que está observando esto y tiene dos hijos que podemos decir que tal vez por lo exterior se ven casi iguales. Los dos trabajaban en el rancho. No voy a tomar mucho tiempo para dibujar, perdiendo más tiempo aquí, pero con botones y collar, ya bien vestidos con sus botas con vaquero, sus pantalones especiales para andar en sus caballos. Y en aquel entonces no era muy malo fumar, entonces ya tal vez pues con sus cosas para trabajar, pues los dos, y sin ya pasar mucho tiempo en esto,
casi por lo exterior iguales, con botones, pantalones, todo bien en su vestidura, casi iguales, trabajaban los dos allá con el papá, por lo exterior, casi iguales, pero el papá tenía idea que por adentro sus pensamientos eran muy diferentes. Aquí en qué estaba pensando, el hijo menor. Pues parece que estaba pensando en chicas. Y no sé cómo vestirla bien, pero ya con sus
media fea, ¿eh?
Pues falta algo, pero con una cerveza se ve magnífica. Y casino, tal vez su botella de 3X o Tecate, ya, ¿cómo se llama? Ya tanto tiempo que no he tomado que dice que se lleva bien con limón, creo. Y uno me preguntó, ¿cómo sabes esto? Pues por los anuncios en la tele, por supuesto, no porque yo echaba el limón allá. Pero así era su pensar, pero por lo exterior, todavía trabajaba con su papá. Y el otro parece como tal vez más ordenado, más pegado a su papá, pero ¿qué estaba en su mente? Me parece como puro dinero. Y tal vez el rancho con arcos, ¿no? Y con teja de su techo y con las vacas, y estaba pensando en el futuro, sí, pero no tanto en el papá. Pues es para darnos una idea aquí, los dos por lo exterior al comienzo iguales, uno pareció mejor que el otro, pero el papá tenía idea que ni uno ni el otro andaban muy muy bien aquí en esta parábola. Entonces vamos a leer aquí. Tenemos 20 segundos para terminar. Yo vi el letrero ahí abajo, decía a las 12:30. Y Jesús dijo, estamos en Lucas, perdón, Lucas 15, el 11. Lucas 15, y el versículo 11 y 12. Lucas 15, 11 y 12. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, el menor y el mayor. Y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, es mi derecho. Y él les repartió sus bienes, es decir, a los dos. Les dio igual, no era imparcial, era padre que sí, no malgastaba sus cosas. Sí tenía hacienda, tenía algo para darles, tenía hasta trabajadores allá y repartió allá. Lo que me llama la atención es que ya no peleó con su hijo de, no, que porque te voy a dar esto y vas a malgastar. Ya había hablado con él, sabía que era tiempo de soltar. Ay, como nos cuesta soltar al hijo y decir, ya es tiempo para vivir lo que tú piensas que es tu sueño, tu libertad. Vete ya, aquí está aún el dinero para vivir lo que tú piensas, porque si no te doy el dinero vas a decir, ah, pero ¿qué hago? Sin nada en la mano voy a salir. Y también no estaba manipulando al hijo diciendo, ay, pero tu mamá ya viene el día de madre, va a llorar todo el día, y tú cómo puedes ser tan ingrato, ¿no? Nada en manipulación. Ni hablo, pero hijo, ni vejez, ¿quién me va a cuidar? Y ese otro, no. Le dio a Dios, no metió en esto, pero quiero aclarar, parece que no iba a cambiar sus reglas para mantenerlo ahí cerca. no cambió sus principios. Para que quédate, hijo. Mira, podemos hacer unos arreglos y tú puedes ya plantar tu marihuana como en Oregon, ahí lado, y ya es legal, no te preocupes. No cambió nada. Y sabemos que no iba pues quedarse el hijo menor, porque mira el 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. ¿Por qué lejano? Porque sabía que ahí cerca no iba a tener el gusto de vivir como él quería. Tenía que ser lejos, pero su corazón estaba lejos desde ahí en la casa. Por mucho tiempo el padre sabía que su corazón no estaba con él. Ay, ese sí es un dolor fuerte para el papá, de saber que el hijo no está a gusto, no comparte los mismos valores. Y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Es decir, como aquí con mujeres, cerveza, casino y todo esto para malgastar. Y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Ay, qué mala suerte, decimos. Mala suerte. No es mala suerte. Dios controla todito. Y si él hubiera ahorrado algo, podría tal vez haber sobrevivido esto. Pero aún Dios dijo, él tiene que llegar a tal punto. Y para que llegue allá, pues tenemos que hacerle sufrir. Pero bien, 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 para darse cuenta. Y el joven tal vez sí estaba pensando humanamente, qué mala suerte, pero tal vez Dios me está diciendo algo, pero no, me quedo. Y 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él mandó a sus campos a apacentar cerdos. No dice que lo contrató, dice que se apegó allí él y como yo hago lo que sea para ya a ver en qué voy a vivir. No le ofreció salario, trabajo sucio, y deseaba aquí llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, es una expresión no muy común. ¿Qué pasa con uno volviendo en sí? Es como de repente, sí, le cae el 20. ¿Qué me pasó? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿En dónde me he metido? Como yo aquí en la universidad, un comienzo, bueno, lejos de los papás, y vamos a sacar el jugo de la vida aquí. Y de repente, en un momento, ¿qué he hecho con mi vida? Este es mi sueño, es lo que quería. Y él dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Como llega él, a pesar de todo lo que tenía en contra de su papá, dice, mi papá es justo. Sus trabajadores sí tienen un salario, pueden vivir y sostenerse con el salario que les da. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Casi en pocas palabras llega todo el enfoque del mensaje de Jesucristo. Yo no soy bueno. Cuando estaba preguntándole a Jesús, ¿has aceptado a Cristo? Él dijo, pues yo creo que sí. Una de las cosas que llegué a decir, soy pecador, me costó. Oh, qué bien sí. Ese es el primer paso, ya ese es aclarar las cosas. Él dice, padre, yo he pecado contra el cielo, contra Dios y ante ti. Yo he causado daño a todos. Y mi pecado es obvio. Ya no tengo excusa. No estoy echando la culpa a otras personas. Yo lo admito. Y no soy digno de ser llamado. Ya no merezco. Aclara. Yo no merezco nada. Yo sé que todo es mi asunto. yo me he metido aquí, me da pena, no merezco, pero yo sé que tú eres misericordioso y no sé ni qué estoy pidiendo, pero ayúdame, sáqueme de aquí. Eso hace en pocas palabras, sin haber leído la Biblia, no, ni una vez en mi vida. Pero por una conversación corta con este muchacho ahí en la universidad, me llegó este sentir de poder decir, ni sé de lo que estoy pidiendo, pero sácame de esto, sálvame, por favor, de este gran problema que me he metido. Hazme como uno de tus trabajadores. Ni sabe lo que quiere pedir, solamente no merezco ni entrar, pero si puedo entrar aquí abajo, por favor, está rogando. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Por qué? Porque estaba pendiente. Pero quiero también hacer hincapié en esto, que en este caso, él no iba buscando a su hijo. Este sí nos cuesta. He visto esto muchas veces. Los papás a veces quieren salvar a su hijo antes de que sea el momento. Ya todavía no esté sufriendo suficiente. No, hijo, que regrese y que este y que otro. Y llega y de repente igual. Tiene que llegar al último. Entonces él dijo, no voy a ir hasta allá. Pero pendiente de su regreso, y vio de lejos, dice el versículo 20 otra vez. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. No, en vez de enojo, compasión. Es decir, yo siento como, mira cómo está vestido, cómo se ve en su cara aún de lejos, y quiero hacer algo por él. Y corrió, mucha emoción, ya no era como esto de pues, que tenga acá y que se humille aquí delante de mí. No, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y esto es casi como, podría decir, como un milagro, ¿no? Que aquí hace, que dije, pues en el año 1966, que aquí era como algo que no esperaba. Cuando ya oré, pues sácame de esto, que sentí un abrazo. Un padre que me amaba. Y casi todos tenemos complejos porque ya sentimos a veces que no tenemos papá que nos abraza, que nos besa, que nos guía, que estamos medio, pues medios perdidos, ya sin orientación. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué son mis valores? Yo no tenía ni un valor. O si tenía valor, perdí todo lo que tenía. Y él abraza. Mucho amor, este se llama gracia, algo no merecido. Hijo, no mereces un beso, no mereces esto. Ya veo en tu corazón algo totalmente diferente. Y el hijo aquí, el 21, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ah, y el padre dijo, no, hijo, no, tú no eres malo. Tú no eres pecador, por favor no hables así, eres noble, mi hijo. Es solamente que perdiste un poquito, pero ahora ya has regresado a la sangre buena nuestra. No, él no lo contradijo. Me hace pensar en Pamela, mi esposa, aquí cuando ella llegó a creer en Cristo, aquí también, un mes antes de conocerla, y regresó a su casa y le dijo a su mamá lo que le había pasado, y dijo, yo era pecadora. Y su mamá, no, ¿cómo puedes decir esto? No eres pecadora, mi hija, eres mi hija, eres buena. No, mamá, soy pecadora. Y Cristo me amó y me salvó de mi pecado. No, ¿cómo puede ser? Pues el papá aquí no lo contradijo. Sí, es cierto, hijo. Me da gusto que ya estás viendo como eres, porque mira, no lo deja seguir hablando. El 22, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traer la mejor ropa y vestidlo y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies, un hijo completo, verdadero, y traer el becerro engordado, matarlo y comamos y regocijémonos. Día especial, porque este hijo mío estaba muerto, no era noble, solamente necesitaba un poquito de terapia, un poquito de corrección. Estaba muerto, quiere decir que no respondía nada a la verdad, no sentía culpabilidad. Todo el problema era el padre, que era tan exigente, agua fiestas, no sé qué era su mentalidad, pero el papá aquí dice, sí, estaba muerto. Ya no tenía nada adentro para responder a la verdad y al amor. Y dice también, y ha vuelto a la vida, ya tiene vida, vida eterna. Estaba perdido, ciego. Ninguna palabra entraba. Ciego de lo como era y ha sido hallado. Ya abrieron los ojos y ya ve bien. Pues este es como un papá que aclara las cosas. Es honesto. No trata de esconder nada. Vamos a aclarar las cosas. Sí, estabas totalmente fuera. Y no hubo esperanzas, pero ahora has regresado. Y su hijo mayor, ya entra el otro. Estaba en el campo y cuando vino, trabajando. Bien, obediente, por supuesto. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. ¿Y el papá puso música y danza? Oh, entonces no era algo a fiestas. Sí, sabía cómo tener fiesta. Pero nosotros como hijos a veces no podemos saborear bien de cómo es el papá porque no somos obedientes. Entonces no podemos experimentar lo que el papá quiere mostrar y quiere darnos. ¿Y qué tipo de música? Dijo, ahora hijo que ha regresado, voy a poner tu música favorita. De... No, nada de esto. No iba a ceder a sus deseos de tener rock and roll y la danza. Uno dice, pero hay danza, sí, hay danza. Dios nos hizo para bailar, sí, pero... Ambiente sano, familia, no en la noche, no con luces así, y muy sensual, familiar. Sí, hay. El papá no era agua fiestas, no estaba en contra de una fiesta buena, pero era el momento. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Sí, se cambió. No es el mismo hermano quien salió hace poco. El 28, entonces él se enojó. No estaba de acuerdo con el papá y no quería entrar. Entonces sí, como decía, ¿y cuál es la verdad? Lejos de su padre. No quiso entrar, estaba lejos también, todo el tiempo estaba lejos, pero ahora expuso eso. Ya es el hijo favorito, mire lo que estás haciendo por él. Salió su padre, mucha paciencia, wow. Ya dice, gano a uno y otro va saliendo. Salió su padre y le rogaba vez tras vez que entrara, pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Soy noble, no soy nada como este otro hijo tuyo. Y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. No estaba hablando de una fiesta sana con el papá. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido sus bienes, tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Padre, tú consientes. Él no merece esto. Yo merezco esto. lo que estás dándole al otro. Es lo que hacemos con Dios cuando somos tan obedientes, hacemos todo bonito, pensamos que Dios es injusto. Siempre sale esta queja cuando realmente no andamos bien con Dios, pero hacemos todo por exterior bien. Decimos, Dios no recompensa el que anda bien. Y hay amargura. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Has estado allí presente, pero lejos. No querías realmente convivir conmigo, todo eso es tuyo, pero querías guardar todo. Y cuando viste que estaba gastando en el becerro engordado, esa era mi herencia, lo mío, ya estamos malgastando lo mío. Pero es que todo ha estado para ti. Pero era necesario. Esas dos palabras me llegan, pero fuerte. Era necesario. No pude, el papá dice, no pude ir en contra de mi carácter, en contra de mi naturaleza, mi esencia. Mi esencia era necesario. Porque lo que me agarra más que cualquier otra cosa es ver a un hijo llegar a tener vida eterna, perdón de sus pecados. Esto es lo que me llega y eso es lo que me da gozo. Porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Dos veces lo menciona. Yo no soy parcial, hijo, soy imparcial. Todo el mío era para ti también, igual como él. Pero los dos tenían acceso igual, pero ninguno realmente llegó para convivir con él. Y soy fiel, tengo que seguir lo que son mis valores. Ahora, en conclusión, padres, no podemos ser ingenuos. Los hijos no son nobles. Ningún hijo nace noble. La Biblia es clara. Entonces no debemos ser ingenuos. Pueden parecer como uno anda mejor que el otro, pero la verdad todos tenemos pecado muy al fondo. Y con tiempo sale en formas diferentes. Pamela tiene una hermana, se llama Débora. Débora tiene carácter fuerte. En la cara. Hablaba de su mamá. ¡Fum! Y buena educación. Su mamá las metió en todos los programas de la escuela. En toda actividad. Iban bien. Pero su hermana era una que Pamela le decía, ¿por qué no? Ya, no tienes que rebelarse abiertamente. Y Pamela la obediente según, pero Pamela dice, yo sabía hacerlo en secreto y su hermana no. Entonces la hermana era la que peleaba y sentía que ella era la favorita porque ella escondía, no echó en cara a su mamá lo que estaba haciendo, pero en secreto estaba haciendo todo igual las dos. No vamos a dar detalles. Vamos a dar detalles. Este fue hace muchos años. No debemos cambiar, padres, los principios para no perder a un hijo. No, vamos a perderlos de todos modos. No debemos cambiar esto. Debemos esperar que Dios mande una escasez, que haya algo para hacerles ver del punto de vista de Dios. Paciencia, paciencia. Dios trabaja en los corazones y los hijos deben saber que el día de más importancia en toda nuestra vida no era el día de graduarnos de la prepa, de la universidad, de la maestría, del doctorado, de lo que sea. Ni la primera casa que vamos a comprar, ni el primer coche que vamos a tener, ni el día de casarnos. No es el día de más gozo.
El día de más gozo es el día cuando sentimos que fuimos hallados. Es decir, los hijos deben poder palpar que este sí es el día de más gozo, y todavía lo puedo sentir el día que me abrazó el Padre y me dijo: te quiero, te amo, me da gusto que llegaste a ver quién eras tú, y que no realmente eres mi hijo. Decías Padre, pero no me conociste. Ahora sí, aquí estás conmigo porque admitiste quién eres y que no merecías tener esta relación conmigo. Ahora, este sí es el día. Este es el día de más gozo. Los hijos deben saber esto. Y debemos ayudarles a llegar a este punto. Qué gusto tener un día de Padre cuando un hijo dice: ya admito quién soy. Y no es bonito. Pero perdóname. Perdóname. Ya Cristo ha entrado. Soy una persona diferente. ¿Lo hemos hecho todos nosotros aquí? Pues si no, este es el momento. Padre, tú eres el que nos muestra, nos enseña, nos quiere, nos corrige. Perdónanos, somos tan lentos. Pensamos que tú eres ingenuo, pero tú sabes lo que ha estado en el corazón por mucho tiempo. Gracias por abrirnos los ojos y abrir el corazón para que llegáramos a admitir: no soy bueno. Y nunca voy a ser bueno, pero sí quiero misericordia, quiero perdón, quiero pertenecer a tu familia. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.